Estados Unidos de América.
Entra en vigor hoy la decisión de Washington que elimina la visa de 5 años para los cubanos. Varios vecindarios de Santa Clara sufren contaminación del agua potable. Médicos cubanos dicen que fueron utilizados por el régimen de Maduro para la manipulación política y electoral en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó inicia gira nacional por la libertad y Maduro blinda su gabinete. Estados Unidos y Rusia discutirán justamente la situación en Venezuela. Los nicaragüenses reanudan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y la policía holandesa investiga como posible acto terrorista un tiroteo en un tranvía que dejó varios muertos.
Radio Martí Noticias.
Exactamente, las 12, un minuto. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Son hoy lunes 18 de marzo del año 2019. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, iniciando esta semana junto a mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Mucho que comentar, muchas noticias de Cuba, así que vamos allá.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de reducir la validez de las visas de turista para ciudadanos cubanos a un periodo de 3 meses entra en vigor hoy. En un video publicado en la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocios, Mara Tecach, explica la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visas que se está realizando a escala global en todas las embajadas estadounidenses. Ariane González tiene los detalles de esta noticia.
Se trata de las visas de 5 años que utilizan muchos cubanos para viajar frecuentemente a los Estados Unidos por razones personales o de placer. Actualmente, Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estadía de 2 meses, prorrogable por otros 30 días con una tarifa de $50 para un total de 3 meses. Antes del cambio, Estados Unidos concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez por un costo de $160.
Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por un mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por 5 años.
La categoría de visas B2 es para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y propósitos de viajes similares. Ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada.
Para tener más detalles, puede consultar el sitio web cuusembassy.gov para recibir información adicional sobre los servicios consulares, la página de Facebook en USMCuba o a través de Twitter, @USMCuba.
Ariane González, Radio Martín.
Y la plataforma We the People inició justamente una campaña para pedir al gobierno de Estados Unidos que suspenda la medida que elimina las visas de 5 años. We the People es un mecanismo que se presenta como la voz del pueblo dentro de la Casa Blanca y recoge firmas para distintas iniciativas. La plataforma argumenta que los cubanos ya tienen dificultades para solicitar una visa en un tercer país y esta medida simplemente hace que sea casi imposible e inasequible viajar a Estados Unidos, así dice We the People. Agrega que la mayoría de los cubanos no viajan por turismo, sino para reunirse con familias divididas hace mucho tiempo y que ya es hora de adoptar políticas que beneficien a la sociedad civil en Cuba en lugar de perjudicarlas más. La plataforma se propone 100.000 firmas hasta el próximo 15 de abril.
Por otro lado, siguen llegando migrantes cubanos a Ciudad Juárez, en México, en la frontera con Texas, en busca de asilo aquí en los Estados Unidos. Esperan que la entrevista con las autoridades estadounidenses, pero el proceso es demasiado lento. Detalles con Rafael Martínez Sisto.
Ciudad Juárez está saturada de migrantes cubanos. Se han ido acumulando y esperan desde hace días. Duvaldo Mantecón es uno de ellos.
Yo tengo el 7780 y debo estar aquí por lo menos un mes más para poder cruzar.
La espera está concebida para más de un mes.
El día que quieren pasan 30 o 40, hasta 60 han pasado, pero hay días que piden 10 nada más. O hay veces que no piden ninguno, como ayer, por ejemplo.
La lentitud del proceso la ratifica este otro migrante cubano.
Nos preocupa mucho. Esta estadía aquí, están sacando muy pocas personas, porque esta estadía aquí nos mata, son muchos los días.
Las autoridades de Ciudad Juárez han improvisado varios refugios cerca del puente que une la ciudad con El Paso, en Texas, para acoger a los migrantes. Las iglesias ponen también su granito de arena. Pero
hay saturación y todos los días sigue llegando gente con esta necesidad. Nosotros en este momento estamos llenos.
Andrés Barraza es pastor de una iglesia protestante.
Pero estamos buscando cómo más se puede ayudar. Más iglesias se están sumando a este esfuerzo.
Tradicionalmente, los solicitantes de asilo han tenido la oportunidad de permanecer en territorio estadounidense mientras esperan por una decisión de un juez de inmigración. Pero ahora mismo la existencia de más de 800.000 casos para todas las nacionalidades significa que el proceso podría tardar años. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y 16 médicos cubanos declararon al diario The New York Times que Nicolás Maduro usó a doctores cubanos para presionar a los votantes en procesos electorales. Por ejemplo, el doctor Yancier Arias dijo que sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno disponible en su clínica debió usarse como un arma política en las elecciones de mayo de 2018. O sea, el oxígeno no era para emergencias del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera cerca. 16 integrantes de las misiones médicas cubanas a Venezuela también describieron al New York Times un sistema de manipulación política deliberada. Se usaban muchas tácticas, desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición con enfermedades mortales. Una ex supervisora cubana confesó que ella y otros trabajadores mexicanos extranjeros recibieron carnets de votación falsos para participar en una elección. Otra doctora dijo al New York Times que les ordenaron dar instrucciones precisas sobre el voto a pacientes de edad avanzada cuyas enfermedades los hacían susceptibles a la manipulación. Son las 12:08 minutos en Radio Martín, nuestro noticiero estelar del mediodía. Tenemos la grata presencia del director de las oficinas de transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, con un anuncio importante sobre Ventana a Miami. Buenas tardes, director.
Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Es para recomendar a los oyentes de este noticiero estelar de Radio Martín que mantengan la sintonía, que inmediatamente después de la tremenda corte, que es el programa que sigue a este noticiero, vamos a presentarles Ventana a Miami. Y en este Ventana a Miami tenemos algo muy especial porque hemos grabado una serie de tres programas con un señor llamado Félix Jiménez. Y probablemente nuestros oyentes se pregunten, ¿quién es Félix Jiménez? Bueno, pues Félix Jiménez ha tenido una vida extremadamente interesante y la va a compartir por primera vez con los oyentes de Radio Martí. Para que ustedes tengan una idea, el señor Félix Jiménez hace 40 años comenzó a trabajar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su natal Puerto Rico. Cuando se crea la agencia de lucha contra el tráfico de droga llamada DEA, él pasa a ser agente especial. Yo no sé si ustedes recuerdan una película llamada Forrest Gump.
¿Cómo no?
Bueno, en esta película este actor estaba en todos los momentos más importantes de la historia de los Estados Unidos, ¿no? En la historia moderna. En el caso de Félix Jiménez, es extraordinaria su trayectoria y cómo, por ejemplo, en el caso más sonado de la DEA contra el tráfico de drogas en México, él trabajaba junto, mano a mano, con Quique Camarena, que fue aquel agente que fue asesinado, torturado él estuvo en el arresto de Rafael Caro Quintero. Después lo trasladan a Panamá y él trabajaba con Manuel Antonio Noriega y fue uno de los del caso de la droga y Manuel Antonio Noriega. Después, este señor lo trasladan a Nueva York, sale de su oficina una mañana y está parado para entrar en su oficina en las Torres Gemelas, cuando los aviones acaban con las Torres Gemelas.
Cercano a la historia, pero no una víctima.
Y después este señor termina nombrado como jefe de todos los alguaciles aéreos de los Estados Unidos, que se hizo a partir del 9-11. Lo interesante es que todos estos nombres que suenan en la prensa ahora, como Bob Mueller, como Tim Coney, como Eric Holder, Loretta Lynch, él trabajó para ellos. Wow. Así que es una historia interesante, no es una novela, es una historia real, y los invito a escuchar hoy, mañana y pasado esta serie con el ex agente especial a cargo de la DEA, Félix Jiménez.
Félix Jiménez. Doctor, tenemos que parar también mucha información porque es, como usted dice, testimonio de alguien vivo que puede contar la historia. Sí. Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, para ustedes a partir de las 2 de la tarde hoy, Ventana Cuba. Ventana México. Son las 12 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Adelante, Iván Andrés.
Claro que sí. Nos vamos a Nicaragua. Y es que los mecanismos de represión usan a extranjeros y cubanos más que nada, según afirmó la agencia EFE, un estudiante que pasó 8 meses en prisión por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Jorge Zapata, de 20 años, sobrevivió a ataques de policías y parapolicías el 13 de julio pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la parroquia Divina Providencia, en los que murieron 2. Zapata dijo a EFE que en esos hechos vio a uno de los supuestos represores cubanos que andaba con un fusil M16 disparando como loco. Son varios los nicaragüenses reprimidos por el gobierno de Ortega que han asegurado que en las fuerzas a que aplican la violencia hay agentes cubanos, pero por el momento no existen pruebas.
Continuamos con más noticias. Este sábado el gobierno de Colombia expulsó del territorio nacional al cubano ciudadano José Manuel Pena García. Un comunicado oficial de Migración Colombia, dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice textualmente que expulsó del territorio nacional al ciudadano cubano José Manuel Pena García. Según esa nota, leyes vigentes permiten expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social. Por su parte, el periódico colombiano El Tiempo informó también ayer que el referido cubano fue expulsado por realizar labores de espionaje en la base aérea de Palanquero. Según Migración Colombia, José Manuel Pena García fue devuelto a Cuba y se le prohíbe el ingreso al territorio nacional por 10 años.
Y cambiando de tema, en varios barrios del centro de la ciudad de Santa Clara están contaminadas las tuberías del acueducto con aguas negras, según reporta el constructor Guillermo del Sol. Con el informe más detallado, Tomás Cardoso.
Desde hace más de 2 semanas en la ciudad de Santa Clara hay una seria situación de contaminación del agua potable, sin que hasta ahora las autoridades de la empresa hidráulica le den solución, informa el constructor Guillermo del Sol.
Lo que está ocurriendo acá con el abasto de agua potable en Santa Clara, se están cruzando las aguas apañales con las aguas del acueducto. Yo estoy trabajando acá en la calle Nazareno entre Maceo y Unión y lleva aproximadamente 7 u 8 días que lo que está llegando de agua aquí a esta zona son aguas apañales por la tubería del acueducto. En la calle Colón, Independencia, en una parte de los Barganes, en el barrio Brisas del Oeste, en la zona de Santa Catalina.
Y según el activista, ya hay personas que han tenido que recibir asistencia médica.
El lunes de la pasada semana estuve crítico, soy una persona diabética, eso fue tremendo. Y el viernes le tocó a mi hijo Adrián, el cual estuvo bastante mal, hasta altas horas de la noche, con una cantidad de vómitos increíbles, diarrea. Dicen que hay personas hospitalizadas, es muy probable que todo esto sea propio de la situación. situación que estamos viviendo acá.
Y a pesar del llamado a las autoridades, aún no se encuentra solución a esta delicada situación.
La radio CMHW está llamando a los directores del acueducto. Según ellos expresan a la prensa, dice que es muy difícil determinar, que han perforado en varios lugares y que no encuentran el lugar exacto de las contaminaciones. Y que hasta el momento el partido no se ha pronunciado al respecto.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Son las 12:15 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Pasamos ahora a la crisis en Venezuela. El presidente encargado de ese país encabeza ahora la denominada Operación Libertad. Vamos a la capital, a Caracas, con el informe que nos trae Álvaro Algar.
Durante su gira nacional enmarcada en la Operación Libertad, que busca el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a miles de simpatizantes en el estado Carabobo que continuará su recorrido por el país exigiendo la restitución del sistema democrático.
Dándole la cara a Venezuela, hablando claro, sin miedo, a diferencia de otros que se esconden en cuatro paredes, aquí estamos en la calle de Venezuela exigiendo por los derechos de nuestra gente. Sin un ápice de miedo, dando la cara. Pues les tengo una noticia. Aquí hay luz, aquí hay esperanza, aquí hay fuerza para sacar adelante este país.
Guaidó también anunció una movilización nacional hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, sede del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que la denominada derecha fracasó en su intento de desestabilizar a la nación durante los últimos días.
La gente vivió un momento de angustia, de preocupación. El país estuvo en paz, en lo fundamental. Pero hubo quienes apostaron a que el país hubiera una escalada de violencia, de caos, de saqueos, de muertos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció este domingo una reestructuración profunda de su gabinete para blindar la patria ante cualquier amenaza, dijo hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La petición ocurre en medio de una crisis de gobernabilidad en el país y los llamados a los funcionarios del Estado por parte del líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó a desconocer a Maduro. No es la primera vez que Maduro pide a sus ministros renunciar con el pretexto de una reestructuración y funcionamiento del gobierno. Gobierno bolivariano.
Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunirá esta semana en Roma con el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov para conversar sobre la situación venezolana, así informó el Departamento de Estado. Según la agencia de prensa rusa Interfax, Ryabkov dijo el domingo que el principal día de conversaciones con Abrams será mañana martes y ambas partes buscarán un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Ryabkov expresó que las posiciones de Moscú y Washington son diametralmente opuestas en el tema venezolano, pero eso no es una razón para no conversar.
También un grupo de contacto sobre Venezuela se reunirá el próximo 28 de marzo y esto será en Quito. Jorge Orellana, con detalles.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque latinoamericano, se reunirá el 28 de marzo en Quito. El nuevo encuentro a nivel ministerial, que todavía debe anunciarse formalmente, tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo que se dieron el 7 de febrero en Montevideo para lograr elecciones presidenciales en Venezuela. Asimismo, en Montevideo, los cancilleres de la Unión Europea, España, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suecia, así como Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, analizarán también sobre la ayuda humanitaria a Venezuela. Tras el envío de una misión técnica el 21 y 22 de febrero a Venezuela, que conversó con representantes del gobierno oficialista de Nicolás Maduro y con la oposición, también con miembros de la sociedad civil, este segundo objetivo parece ser el único que avanza. Para la Unión Europea, que no reconoce la legitimidad de los comicios de mayo del año pasado que llevaron a Nicolás Maduro a asumir un segundo mandato, la solución también pasa por nuevas elecciones presidenciales libres, justas, inclusivas y transparentes.
Este no es solo el mejor resultado deseable, también es el único resultado posible si queremos evitar más sufrimiento y un proceso caótico y peligroso.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el periodista germano Billy Six logró salir de Venezuela este domingo después de varios meses de cárcel. Un tribunal de Caracas acordó el viernes pasado la liberación de Six, quien desde noviembre estaba recluido en la sede de la policía venezolana. Las autoridades alemanas dijeron el domingo que salió del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, pero no dio más detalles. Billy Six tiene 31 años y ha viajado por el mundo como periodista independiente. En Venezuela había reportado sobre el colapso económico de la nación y también la migración masiva de los venezolanos. Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y qué pueden esperar todos ustedes para Cuba esta tarde. Tenemos con nosotros ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Gracias, Margarita. El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en horas de la madrugada se está moviendo sobre las provincias occidentales cubanas, que en las últimas horas de esta tarde debe dominar la región de La Habana y de Pinar del Río, donde debe aumentar la nubosidad. Las máximas para esta tarde estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos han sido variables débiles, pero deben girar esta tarde al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce, 21 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está en estos momentos de visita en Estados Unidos. Tiene previsto hablar de la crisis en Venezuela y firmar además un acuerdo sobre el lanzamiento de satélites. Más detalles ahora con la agencia de prensa francesa.
El objetivo de la visita será la firma de un acuerdo que permitirá el lanzamiento de satélites estadounidenses desde la base aérea de Alcántara y la búsqueda de medidas para aumentar el comercio bilateral. Se discutirá también el aumento de la presión sobre el gobierno venezolano y el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El mandatario se alojará hasta el miércoles en la Blair House, la residencia oficial para huéspedes frente a la Casa Blanca.
Continuamos con más noticias. El senador estadounidense Tim Kaine aseguró en la ciudad colombiana de Cúcuta que la acción más importante para ayudar a Venezuela a salir de la crisis humanitaria es la presión de la comunidad mundial. Hay 55 naciones que apoyan al gobierno de Juan Guaidó, pero se necesita más, dijo el senador demócrata a periodistas en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Kaine estuvo acompañado, entre otros, por los diputados venezolanos Gaby Arellano y José Manuel Olivares, así como por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.
Y en Wisconsin, el precandidato presidencial por el Partido Demócrata Beto O'Rourke apeló a todos los ciudadanos del estado a unirse y también votar por él en las primarias del 2020. Escuchemos.
The challenges that we face have never been greater. Whether we're talking about the ability for people,
los desafíos a los que nos enfrentamos nunca han sido mayores, ya sea que estemos hablando de la capacidad de las personas de estar lo suficientemente bien como para vivir o vivir a su máximo potencial, una economía que puede trabajar para todos y no solo para algunas personas, o la amenaza existencial que enfrentamos y lo más importante para nosotros, que son nuestros hijos y los nietos que ellos tendrán. No podemos hacerlo a media medida o solo la mitad del país. Tenemos que ser todos nosotros, republicanos, independientes y demócratas por igual, comunidades rurales y urbanas, reuniéndonos para enfrentar estos desafíos y vencerlos.
And overcome them.
Continuamos en Estados Unidos. El ex vicepresidente Joe Biden podría estar considerando ser candidato presidencial demócrata para el 2020. Nos informa con más detalles Yoconda Tapia.
El expresidente estadounidense Joe Biden aún no ha confirmado que se postulará a la presidencia de la nación, pero recibió grandes aplausos el sábado cuando insinuó accidentalmente que lo haría. En un discurso durante una cena del Partido Demócrata en Delaware, Biden dijo: todos ustedes saben que tengo el registro más progresista de todos los candidatos demócratas. Un instante después, y luego de persignarse, aclaró: el registro más progresista de todos los candidatos que podrían postularse. Aunque Biden es conocido por salirse del guión, sus palabras recibieron grandes aplausos y algunos expertos opinan que no fue un error, sino una declaración preparada. La agencia de noticias Associated Press comentó que durante el resto de su intervención, Biden sonó como un candidato en espera, pues atacó repetidamente al presidente Donald Trump y lamentó que la nueva izquierda en el Partido Demócrata lo haya criticado por ser cordial con los republicanos. Joe Biden declinó la posibilidad de ser un candidato presidencial en 2016, dejando el campo libre para Hillary Clinton. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y cientos de miles de personas asistieron ayer al desfile de San Patricio en Nueva York, que se celebra desde el 1762, lo que convierte en el festejo en honor al patrón de Irlanda más antiguo del mundo. Miembros de las distintas asociaciones irlandesas que existen en Nueva York recorrieron la popular Quinta Avenida de Manhattan con gaitas y bandas de música y, por supuesto, el verde de Irlanda. Los irlandeses y sus descendientes mostraron además con orgullo la hoja de trébol de tres hojas, símbolo nacional, la que se dice usó San Patricio para explicar la Santísima Trinidad. Las organizaciones que desfilaban ayer, algunas de ellas de varios siglos de antigüedad, se formaron en su mayoría para ayudar al gran número de irlandeses que emigran a Nueva York. Son las 12:26 minutos en Radio Martí, tenemos más noticias. Y como hemos estado informando en nuestros boletines, se produce un tiroteo en un tranvía de la ciudad holandesa de Utrecht. Hay por lo menos tres muertos y el móvil podría ser el terrorismo. Los detalles ahora los ofrece la agencia Reuters.
Un hombre armado abrió fuego el lunes en un tranvía en la ciudad neerlandesa de Utrecht. La policía dijo que el tiroteo podía tener un móvil terrorista. El presunto atacante se dio a la fuga, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en edificios claves y aeropuertos de los Países Bajos.
Y Nueva Zelanda anunció este lunes un endurecimiento de la legislación de ventas de armas tras la matanza de 50 personas en dos mezquitas cometidas por un supremacista blanco. Así lo denunció Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda.
Creo que lo que la gente se está preguntando con razón en este momento es por qué y cómo es posible que actualmente puedas comprar armas semiautomáticas de estilo militar en Nueva Zelanda. Y esa es la pregunta.
Nueva Zelanda ya había reforzado en los años 90 la legislación sobre las armas, pero las normativas siguieron siendo muy permisivas. El atacante planea representarse a sí mismo durante el juicio, según dijo este lunes el abogado designado por la corte. De acuerdo a la legislación neozelandesa, será juzgado si se declara no culpable, lo que hace que sea posible una confrontación con los sobrevivientes y las familias de las víctimas.
Y en el Reino Unido también investigan un intento de asesinato con vestigios de terrorismo. Vamos a escuchar ahora los detalles con la agencia Reuters.
La policía antiterrorista británica ha detenido a un hombre de 50 años al que investiga por un intento de asesinato con sello terrorista. Los agentes han llevado a cabo un exhaustivo registro en el domicilio del detenido en la localidad de Stanwell. El pasado sábado, el hombre armado con un bate de béisbol y un cuchillo y actuando agresivamente y gritando comentarios racistas, asestó varias puñaladas a un joven de 19 años que ha resultado herido. Según la policía, fue un ataque de extrema derecha y está investigándolo como un acto terrorista.
Y las fuerzas respaldadas por Estados Unidos que están combatiendo al grupo Estado Islámico admitieron el domingo que están enfrentando dificultades en expulsar a la milicia del último reducto que le queda en Siria. La cantidad de minas y túneles está entorpeciendo la acción en el poblado de Baghouz, dijo Kino Gabriel, portavoz de las Fuerzas Democráticas de Siria, y añadió las siguientes declaraciones.
Estas cifras son del 9 de enero hasta el presente. En primer lugar, el número de miembros de la agrupación terrorista que se rindió a nuestras fuerzas es de 29.600, incluyendo más de 5.000 terroristas. El número de detenidos en operaciones especiales son 520 terroristas. En tercer lugar, el número de civiles que han sido evacuados de las zonas de operación es de 34.000. El número de terroristas fallecidos es de 1.306 y un número superior a este de personas lesionadas. El número de mártires de las fuerzas democráticas sirias es 82. Finalmente, el número de los combatientes heridos es 61.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí, nuestro noticiero estelar de mediodía, iniciando la semana. Hoy es lunes 18 de marzo del año 2019. Y yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, en el estudio A de Radio Martí, bajo los controles. Control con el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Tendremos como siempre a Tomás Cardoso, que nos acompañará dentro de unos minutos. Nos pondrá al tanto de hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Y por supuesto, en la producción Elena Rodríguez. Los deportes con Rafael García Toledo. Y ahora vamos a Cuba con más noticias.
La falta de productos básicos preocupa a los cubanos, a lo que se suma ahora la llegada de los apagones. Ivette Pacheco aborda el tema en el siguiente reporte.
Crece la ansiedad entre los cubanos al sentir que están viviendo un nuevo periodo especial. Semanas atrás, las quejas se centraban solamente en la falta de algunos productos en las tiendas en divisas, pero ya comenzaron los apagones en diferentes lugares. Desde Guanabo, al este de la capital cubana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero habló con Radio Martí de su experiencia.
Ya estamos en Cuba en un periodo especial. Existen también los apagones de 8 a 2 o 3 de la tarde, son bastante largos. La falta de agua, porque al no haber electricidad, los motores paran y no hay agua.
Según Mir Marrero, en Guanabo, escuelas tanto primarias como secundarias que dependen de teleclases,
a veces no pueden encender el televisor a final de mes porque consumieron la energía eléctrica que tenían establecida para ese mes. Y esos niños, una semana, 8 o 9 días, están sin dar clase, por lo menos, en el televisor.
Desde el centro de la ciudad de Camagüey, la activista Rebeca Bosch afirma que por estos días, a la escasez de algunos productos, se suman los cortes del servicio eléctrico.
Y ayer casualmente quitaron la corriente muchas horas. Consecutivamente la están quitando bastante.
Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas aseguró a Radio Martí que más de 100 personas se le acercaron el domingo al salir a la calle en la ciudad de Santa Clara. La razón...
Me preguntaron si era verdad que íbamos a volver a un periodo especial, pero además lo están viviendo en carne propia. Si sacan algo de aceite comestible por divisa, hay tremendas colas. Lo mismo pasa con el azúcar, lo mismo pasa con el huevo, con las carnes. O sea, ya ellos están viendo una racionalización incluso hasta en las tiendas por divisa libremente comestible. Y esto lo tiene realmente muy tensos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
A 16 años de la arremetida represiva más grande del gobierno cubano contra pacíficos opositores, conocida como la Primavera Negra, se demostró que el gobierno no logró eliminar el activismo en la isla. Amado Gil conversó y entrevistó a Marta Beatriz Roque y a Héctor Maceda, dos de los prisioneros del grupo de los 75 que aún permanecen en Cuba.
Durante 3 días, entre el 18 y el 21 de marzo de 2003, el régimen cubano desató una oleada represiva que llevó a la detención y posterior condena de 75 pacíficos opositores, la mayoría periodistas independientes y activistas del proyecto Varela. 16 años después, Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75, condenada a 20 años de cárcel, afirma desde La Habana que el gobierno se equivocó.
El quitar de la circulación en un momento determinado, este grupo tan grande de personas no quiso decir que se acabó con los opositores como quería el dictador, y se equivocó. O sea que fue un boomerang, y además de eso, los opositores crecieron.
Las condenas impuestas del gobierno cubano a estos opositores pacíficos fueron de 8 a 28 años de cárcel y enfrentaron la peor de las condiciones detrás de las rejas. Héctor Maceda fue uno de los del grupo de los 75 y de igual forma cree que el gobierno no logró su objetivo.
Es probable que en el instante en que lo hicieron, pensaron que eso iba a dar resultados. Ellos no hacen nada por gusto y además eso tenía un costo, bueno, se probó. Durante los casi 8 años que prácticamente todos los que fuimos seleccionados para integrar la Primavera Negra dentro de la oposición, ellos se dieron cuenta que aquello, incluso en prisión, le creó grandes problemas, porque dondequiera que estábamos nosotros, éramos un ejemplo.
Las presiones internacionales hicieron que Raúl Castro, ya al frente del país en el 2011, decidiera excarcelar al grupo, dándoles la facilidad de viajar a España. Sin embargo, muchos de ellos decidieron permanecer en la isla, continuando el activismo opositor. Amado Gil, Radio Martí.
Y al menos 24 damas de blanco fueron detenidas el domingo por intentar llegar a misa en diferentes iglesias del país para pedir por la libertad de los presos políticos del régimen cubano. Entre los arrestados se encuentran 2 activistas de derechos humanos, según dijo a Radio Martín Lourdes Esquivel, activista del grupo femenino, desde su sede nacional en Lauton, La Habana.
Hasta el momento solo se encuentran desaparecidos Berta Soler, Ángel Moya y el otro activista que salió de la sede, que se llama Yusdiel Arián González. Ya todas las otras mujeres hasta el momento, damas de blanco, han sido liberadas. En La Habana, 7 damas de blanco fueron detenidas intentando llegar a misa, tratando de poder manifestarse pidiendo la libertad de los presos políticos. Pero en la semana tuvimos 8 mujeres que fueron multadas. Matanza, 14 damas fueron detenidas y 13 llegaron a misa. Santiago de Cuba, 3 damas fueron detenidas. En una patrulla las bajaron en una parada y ahí estuvieron paradas por más de 5 horas debajo del sol. Nuevas torturas. De la sede, los 2 activistas, Ángel Moya y Yusdiel Adrián, que fueron los que salieron junto a Berta de aquí desde la sede, aún se encuentran desaparecidos, detenidos.
Y de acuerdo con el borrador de la nueva ley de pesca en Cuba, el Consejo de Ministros ahora va a ser el único autorizado para definir las zonas donde se podrá pescar y a quién se le concederá la licencia. Yolanda Huerga investigó este tema.
Una nueva ley de pesca será sometida a debate del 27 de marzo al 3 de abril próximo.
Por sobre todas las cosas, una ley de pesca de cualquier país y más de un país subdesarrollado debe de contemplar los derechos humanos, los derechos naturales de los asentamientos costeros y de los pescadores.
Señaló el biólogo marino Ariel Ruiz Urquiola, quien además alertó.
Si los pescadores y los asentamientos costeros son pobres, van a infringir toda ley de pesca, porque no se ajusta la ley de pesca a las reales condiciones de vida de ellos.
La nueva legislación exigirá autorización a quienes quieran realizar labores de pesca, sean personas o empresas.
En particular es al que le están poniendo la traba de los pescados que se pueden comercializar, lo que el tiempo hay que pescarlo, el tiempo no se puede pescar.
Refuta el pescador Lázaro Pons Calderón desde Trinidad Santi Espíritus.
La ley nueva de la licencia que le van a dar, se lo van a dar a los pescadores de embarcaciones.
Muchos negocios privados, en particular restaurantes, mantienen su provisión de pescado y mariscos a través de pescadores privados, la mayoría ilegales.
El grueso de lo que se vende en Cuba, que proviene del mar, es provisto por los pescadores furtivos, porque todos los principales renglones económicos de nuestra industria pesquera se venden en Europa y en Canadá.
La legalización de la pesca como una actividad por cuenta propia, con su consecuente impuesto a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, no detalla la forma de adquisición o el tamaño de las embarcaciones que se permitirán para la pesca privada, o si solo se permitirá la obtención de una licencia a quienes ya posean una embarcación registrada. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continuamos en la isla y cuentas en redes sociales de integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron hackeadas por policía política en las últimas semanas, según denunció a Radio Martí el activista Ernesto Oliva Torres desde Santiago de Cuba.
Ya suman 10 las cuentas en redes sociales y correos de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido hackeadas por la policía política cubana con ayuda del monopolio de las telecomunicaciones Etexa. Primeramente fue con la cuenta de mi esposa, Virgen de la Caridad, Quiñones Torrientes. Luego fue la del coordinador Carlos Oliva Riveri. Su Facebook y su Gmail fueron hackeados. Siguió Caterine Mojén Hernández, que le había llegado a su teléfono un mensaje pidiendo cambiar la contraseña cuando no había sido ella. Ese mismo día mi cuenta de Twitter fue hackeada. Luego siguió la del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín, la de su mujer, Zenaida Rang, luego la de Jorge Cervantes, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, también la miembro de UNPACU, Anabel Kiss Ferrer, que radica en Estados Unidos también. Quiero decir de que ellos, como controlan nuestros números de teléfono, le dan a que han olvidado la contraseña. Al crear las cuentas con nuestro número de teléfono, Facebook envía un código de verificación a nuestro número de teléfono. Este mensaje pasa por la planta y detecta, y ellos ven el código y así la cambian.
12:40 minutos en Radio Martí. Ahora vamos a aprovechar para que conozcan los temas importantes que se van a tratar hoy en Cuba con Tomás Cardoso a partir de las 2 de la tarde. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Iniciando aquí la jornada semanal, hablaremos hoy sobre el aniversario 16 de la Primavera Negra. Sí, importante lo que ocurrió en aquella época.
¿Quién represiva dice 16 años?
¿Quién lo dice? 16 años. Y La Habana cumple 500 años en noviembre, pero hace 60 que no hay agua. Vamos a hablar hoy del agua en la capital cubana con tres capitalinos que nos van a contar cómo está el suministro de agua en su municipio. También el caso de una activista de la coalición central opositora que fue reprimida y deportada hacia su provincia, Santi Espíritus, el viernes pasado. ¿Qué ocurrió? Y la prohibición de que no puede volver a salir desde la misma.
Libertad de movimiento, para ella no.
Y estábamos detrás de una investigación. Aparentemente hay dos fallecidos en la conclusión de los Juegos Caribe, los Juegos Universitarios Cubanos, el pasado martes, en una reyerta en el auditorio de la Universidad de La Habana. Todo eso en Hoy en Cuba.
Lo que nos dice la prensa oficial, Hoy en Cuba, por Radio Martí, con Tomás Cardoso.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 12:42 minutos en Radio Martí tenemos más noticias. La unidad azul y blanco, que aglutina a varios sectores del pueblo nicaragüense, no mira viable regresar hoy lunes a las mesas de negociación con Daniel Ortega por la violencia desatada este fin de semana en Managua. Escuchemos ahora el informe justamente desde la capital nicaragüense.
48 horas después que el régimen de Daniel Ortega desatara una brutal represión en contra de un grupo de ciudadanos que intentaban marchar exigiendo la libertad de todos los presos políticos y que dejó como saldo 7 personas heridas de bala y más de 170 personas detenidas en Managua este fin de semana, la unidad azul y blanco no piensa continuar en las mesas de negociación, ya que está más que evidenciado que Ortega no tiene la mínima voluntad de resolver pacíficamente la crisis sociopolítica. Para Monseñor Silvio José Báez, una de las voces más críticas dentro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el papel de la Policía Nacional en esta crisis no ha sido el correcto.
Quien tenga autoridad sobre las fuerzas de la policía, ya es hora que a la policía le digan y la convenzan de que están al servicio de la población y de que tienen que respetar la dignidad de los ciudadanos y que están ahí para salvaguardar la constitución política y la vida de las personas. No están para agredir, no están para herir, no están para llevar preso. La Policía Nacional no puede ser un cuerpo represor.
Ortega se comprometió en liberar en 7 días la semana pasada a todos los presos políticos, que suman más de 600. Aún hay muchos de ellos graves de salud por tortura física.
Los presos políticos no se negocian. No se negocian las libertades y los derechos humanos. Así como las libertades y los derechos humanos nunca se pierden. Nunca. Ni cuando estás en la cárcel. Tampoco se negocia. No hay que negociar libertad. Los derechos humanos, la libertad de nuestros presos políticos tiene que ser condición previa para poder entrar a dialogar, cosas secundarias en relación con la dignidad humana.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martín.
Y nos vamos a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró formalmente acabado el régimen neoliberal y dio la bienvenida a lo que llamó un nuevo modelo de desarrollo económico basado en las necesidades de la realidad nacional. El mandatario mexicano habló en el marco de la clausura de los foros para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Según López Obrador, México tendrá un modelo de desarrollo que no será dictado desde el extranjero y al cual denominó post-neoliberal. El plan descrito por López Obrador para alcanzar la cuarta transformación de México, una promesa electoral, contiene 11 puntos políticos, económicos y éticos.
Y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro. Este y los demás crímenes contra la libertad de expresión deben ser investigados y esclarecidos efectivamente, indicó la entidad en un comunicado. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos apuntó que Barroso es el cuarto periodista asesinado en México este año.
Mientras tanto, en Guatemala, los candidatos presidenciales intensifican sus campañas electorales para los comicios de junio próximo. Con la información, Jorge Orellana.
Los guatemaltecos acudirán a las urnas el próximo junio para vivir una fiesta cívica. Será el 16 de junio y elegirán al presidente, vicepresidente de la República, a 340 corporaciones municipales, 160 diputados al Congreso de la República y 20 al Parlamento Centroamericano, que en total reúne 3.968 funcionarios. En el evento podrán participar más de 7 millones de ciudadanos que están ya empadronados. Unos 27 partidos políticos anunciaron, muchos de ellos coaliciones, para acudir a las elecciones. La segunda fase del proceso electoral comenzó con la campaña en medio de la incertidumbre de qué candidatos están inscritos para participar en la contienda y quiénes quedarán fuera. También se inicia la propaganda en algunos medios de comunicación y el régimen de registro de financistas. El licenciado Yuli Talamonti, al hacer un análisis sobre la convocatoria a las elecciones generales, dijo:
es una elección que rompe los esquemas en los cuales votábamos en el último trimestre o cuatrimestre. Hoy vamos a ir a votar específicamente el 16 de junio. Una campaña electoral de 3 meses, ¿verdad? De marzo a junio vamos a tener 3 meses efectivos de campaña electoral.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y la decisión del gobierno de El Salvador de romper relaciones con Taiwán tiene repercusiones jurídicas y también comerciales. Así nos informa desde San Salvador, Neri Mabel Reyes.
La ruptura de relaciones diplomáticas de El Salvador con Taiwán para establecerlas con China Popular y la denuncia que hizo el gobierno salvadoreño del acuerdo comercial con Taiwán provocó la reacción del Congreso y de la Corte Suprema, que admitió un recurso de amparo que presentaron gremiales que han mantenido intercambio comercial con Taiwán y que consideran se ha vulnerado de parte del Ejecutivo el principio de certeza jurídica, ya que el acuerdo comercial fue ratificado por el Congreso, pero no ha sido derogado. El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, dice que los movimientos jurídicos responden a una campaña dirigida para que el nuevo gobierno que asumirá el 1 de junio dé marcha atrás en las relaciones con China Popular.
Aquí hay una campaña que va dirigida a darle la justificación al presidente electo de que rompa relaciones con la República Popular de China.
Inicialmente el gobierno pretendía cerrar las transacciones comerciales con Taiwán el 15 de marzo, pero la admisión del recurso de amparo suspendió la medida. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, también reaccionó sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Taiwán.
Sí, pero mira, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China y con Taiwán y no pasa nada. Y entonces, ¿por qué nosotros no? Que ojalá pudiéramos tener relaciones con ambas naciones. Digo yo, y sin compromiso, sin sometimiento, ni para con el uno ni para con el otro.
Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Brasil, la Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de ese país, cumplió ayer domingo 5 años. La campaña anticorrupción destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la empresa estatal Petrobras y hasta el momento ha resultado en la condena de 155 personas, entre altos funcionarios de la petrolera, políticos y notables ejecutivos. Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambio terminó por destapar una red que ha salpicado a grandes empresas como la constructora Odebrecht o a exministros, diputados, exgobernadores y exmandatarios, entre ellos Michel Temer, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva.
Y Ya a las 12:48 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias. Miles de personas participaron este fin de semana en París en la Marcha del Siglo. Es una manifestación destinada a denunciar la inacción contra el cambio climático. AFP tiene más información.
París se unió a la llamada Marcha del Siglo para denunciar la inacción contra el cambio climático. Alrededor de 140 organizaciones, desde Greenpeace Francia hasta la Fundación Nicolas Hulot, llamaron a manifestar el sábado, considerando que es hora de cambiar el sistema industrial, político y económico para proteger al medio ambiente, a la sociedad y a los individuos. Creo que hay muchas cosas positivas sucediendo. De hecho, estoy aquí para eso, el clima, para la ecología, para... Estoy a favor. De hecho, no estoy en contra, yo estoy por algo. Hoy vemos que hay gente de cada generación, todos están ahí. Todos ayudan, hicieron su pequeña señal, así que hay una buena movilización. Según la policía, hubo unos 36.000 asistentes en París. Los organizadores reportaban 107.000, mientras que un conteo independiente daba la cifra de 45.000 personas.
En el quinto aniversario de la anexión ilegal de Crimea y la ciudad de Sebastopol por parte de Rusia, la Unión Europea reiteró que se mantiene firme en su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La Unión Europea no reconoce y sigue condenando la anexión de Crimea al considerar que es una violación del derecho internacional. La Unión Europea se mantiene comprometida a aplicar plenamente su política de no reconocimiento, incluso mediante medidas restrictivas. Estados Unidos tampoco reconoce la anexión y ha sancionado al gobierno ruso por su ocupación. Rusia, en cambio, ha celebrado este quinto aniversario con conciertos y espectáculos.
Y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, autorizó una campaña secreta para silenciar a los disidentes un año antes del asesinato del periodista Kamal Khashoggi, así informó hoy el diario The New York Times. Denominado por funcionarios estadounidenses Grupo Saudí de Intervención Rápida, el equipo está implicado en al menos una docena de operaciones desde 2017, con seguimientos, secuestros, detenciones y tortura de ciudadanos saudíes en palacios del príncipe y de su padre, el rey Salman. En su edición digital, el New York Times citó a funcionarios estadounidenses con acceso a material clasificado sobre esa campaña en la que pudiera estar el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el pasado octubre.
Y más de 150 personas murieron y cientos estaban desaparecidas tras el paso este domingo de un ciclón por el sureste de África. Naciones Unidas calcula que más de 1.5 millones de personas en Mozambique, Malawi y Zimbabue fueron afectadas por la tormenta y la ciudad más afectada fue Beira en Mozambique.
Son las 12:51 minutos. Continuamos ahora con más informaciones. Pasamos a nuestro segmento sobre salud. La anemia falciforme afecta a millones de personas en todo el mundo, en su mayoría de origen africano. Pero ahora los investigadores creen haber descubierto un tratamiento eficaz para esta enfermedad tan dolorosa y debilitante. Henry Llanos, de A Voz de América, tiene la información.
Lindrick Holmes, de Mobile, Alabama, de 29 años, dice que la anemia de células falciformes lo hizo sentir como si su cuerpo se estuviera asfixiando y no pudo hacer mucho. Pero ya no. Holmes fue uno de los 9 pacientes en un pequeño ensayo clínico de un nuevo tratamiento para células falciformes en los Institutos Nacionales de la Salud. Los glóbulos rojos sanos son discos redondos y planos que fluyen fácilmente a través de los vasos sanguíneos del cuerpo. En la enfermedad de células falciformes, los cristales de proteínas se forman dentro de las células, cambiándolas a una forma de media luna, obstruyendo los vasos y causando dolor y daño a los órganos. La enfermedad es causada por un gen defectuoso y en lugar de editar ese gen, el doctor John Tisdale dice que su equipo agregó una copia del gen correcto normal que produjo células sanguíneas sanas.
Simplemente estamos agregando el gen. Dejamos el gen defectuoso intacto. Así que esto es lo que se llama terapia de adición de genes.
El director de los Institutos Nacionales de la Salud, Francis Collins, lo llamó espectacular.
Son los primeros días. Solo hemos seguido a estos pacientes durante un año, pero parece que sería justo decir que esto podría ser una cura.
Es prometedor para todas las naciones, ya que los investigadores continúan refinando y mejorando la terapia. Henry Llanos, Voz de América.
12:53 minutos. Pasamos ahora a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes. ¿Qué traes?
Bueno, la lucha por quedar dentro de la
postemporada. Cada vez menos.
Sí, sí. Faltan, por ejemplo, el Miami Heat le faltan 13 juegos nada más. Y todavía está dentro de la posibilidad de ir para la postemporada. Anoche le ganó 93-75 a los Hornets de Charlotte. Eso fue jugando aquí en Miami. Y eso puso a Charlotte dos juegos detrás del Miami Heat, un poquito más cómodo. Miami Heat en este momento está en la octava posición, la última que pudiera ir a la postemporada, a un juego sobre Orlando, el Magic de Orlando, y a un juego y medio detrás de los Nets de Brooklyn. O sea que le convenía subir un poquitico más.
Matemáticamente todavía es posible.
Sí, sí, no está adentro. Okay. No está adentro todavía. Goran Dragic fue el mejor anotador de Miami anoche con 19 puntos. Jeremy Lamb anotó 21 para Charlotte. En otro partido, los Knicks de Nueva York le ganaron 124-123, un punto de ventaja a los Lakers, pero este juego no tiene nada que ver porque estos dos ya se van para la casa. Emmanuel Mudiay, 28 puntos para Nueva York. LeBron James, 33 para los Lakers. La primera vez que LeBron no va a ir desde su comienzo a la postemporada. El equipo de Filadelfia, los 76, le ganaron a Milwaukee, que casi no pierde nunca, 130-125 fue el partido. Joel Embiid, el centro de Filadelfia, anotó 40 puntos. Y Giannis Antetokounmpo anotó 52 para Milwaukee y todavía perdieron. ¿Okay? Es la vez que más anota este muchacho, sin embargo, el equipo cargó con la derrota. Los Pistones de Detroit, que también están un poco arriba de Miami, le ganaron a Toronto, a los Raptors, 110-107. Blake Griffin, 25 puntos para Detroit. Kevin Leonard, 33 para Toronto. El Mayor Orlando se mantiene todavía bien situado. Ayer ganó 101-91 los Halcones de Atlanta. Nikola Vucevic anotó 27 puntos para Orlando. Trae Young, 20 puntos para Atlanta. Los Reyes de Sacramento se impusieron 129-102 a los Bulls de Chicago. Marvin Bagley, tercero, 21 puntos para Sacramento. Zach LaVine, 18 para Chicago. Los Rockets de Houston dieron cuenta 117-102 de los Timberwolves de Minnesota. Chris Paul, 25 puntos para Houston. Carl Anthony Towns, 22.
Se calienta la NBA. Gracias a Rafael García Toledo en los deportes por Radio Martí. Y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el entretenimiento, noticias que nos trae Alejandro Escalón.
La actriz Rosario Dawson, cuyos créditos cinematográficos incluyen Rent y la película Men in Black Parte 2, confirmó que está saliendo con el senador estadounidense y candidato a la presidencia Cory Booker, llamándolo un ser humano maravilloso a quien admira. Dawson, de 39 años, hizo pública su relación con el demócrata de Nueva Jersey durante una entrevista con el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ.com mientras paseaba en el Aeropuerto Nacional Reagan cerca de Washington en Arlington, Virginia. Al preguntársele si un compromiso eso podría estar en el horizonte, la actriz dijo, no tengo idea. En otras informaciones, la casa de moda francesa Louis Vuitton retiró de su colección de ropa masculina de verano 2019 artículos relacionados a Michael Jackson luego de la transmisión de un documental sobre presunto abuso infantil cometido por la estrella del pop. La colección se mostró el pasado mes de enero en la Semana de la Moda de París y se esperaba que llegara a las tiendas en junio. Sin embargo, los artículos con el tema de Michael Jackson no saldrán a la venta. La empresa reveló que en enero no estaba al tanto del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres adultos dicen que Jackson abusó de ellos a principios de la década de los años 90. Michael Burke, CEO de Louis Vuitton, agregó que las acusaciones en el documental son sumamente preocupantes y que la firma está totalmente comprometida a defender la causa del bienestar infantil y familiar. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy lunes en Radio Martín. Entra en vigor la decisión hoy de Washington que elimina la visa de 5 años para los cubanos. Varios vecindarios de Santa Clara sufren contaminación de agua potable. Médicos cubanos dicen que fueron utilizados por el régimen de Maduro para la manipulación política y electoral en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó inicia en gira nacional en Venezuela por la libertad y Maduro blinda su gabinete. Estados Unidos y Rusia discutirán la situación justamente en Venezuela. Los nicaragüenses reanudan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y la policía holandesa investiga como posible acto terrorista un tiroteo en un tranvía que dejó varios muertos.
Radio Martí Noticias.
Noticias que ya conocen, las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía de nuestro noticiero, hoy lunes 18 de marzo del año 2019. Como siempre agradecemos a Rafael García Toledo, nos pone al tanto en los detalles del deporte, la NBA. Juan Tomás Cardoso, a partir de las 2 de la tarde hoy en Cuba, importantes temas, no se lo pueden perder. Juan Andrés ha estado conmigo en las noticias, en los controles Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Recuerden, Ventana Miami, hoy a la 1:30 de la tarde con Tomás Regalado. Mientras tanto, disfruten de nuestra programación y mantengan su sintonía con Radio Martí.